Bienvenidos a una nueva edición de La Liga al Día, un gran fin de semana, gran manera de arrancar mi semana platicando con Moisés Llorens y con Rodrigo Fáez. Les presentamos el menú del día porque existía la posibilidad de ver al Barcelona también como segundo lugar. El Madrid indignado en Mestalla, que no pudo llevarse los tres puntos y un dolor de cabeza de nueva cuenta, tantas lesiones para Xavi Hernández y compañía, que platicó con Joan Laporta, y una gran semana para Javier Aguirre y compañía, porque el Mallorca volvió a ganar, y no se diga la manera en que se pudo clasificar a la final de la Copa del Rey. Pero vamos por partes, empezando con lo que sucedió recientemente: el Barcelona frente al Athletic Club Bilbao, que se quedó en ceros. Moy, tú estando ahí, obviamente viendo toda la acción, me llamó la atención cómo hablaba sobre lo que veías tú por parte de Frenkie de Jong. ¿Cuáles fueron tus impresiones con ese mareo que tuvo y qué es lo último sobre la situación de su tobillo?
Bueno, pues que aparentemente se va a perder un mes de competición. Tiene suerte en este sentido el jugador holandés. Tiene suerte dentro de la desgracia, lógicamente, porque para la competición 15 días por el tema de los partidos de compromisos de selecciones nacionales, y luego hay un fin de semana que no hay liga debido a la final de Copa. Por lo tanto, para después del parón de la final de Copa, podríamos comenzar a ver la luz al final del túnel en el esguince severo que se ha hecho Frenkie de Jong. ¿Le afecta a los ligamentos? No es la misma lesión, sí la misma zona, pero no el mismo ligamento que le tuvo casi tres meses parado esta temporada, y lógicamente esa torcedura tan violenta que tuvo el futbolista holandés, quiso reincorporarse, ya no para volver a jugar, porque en todo momento supo que no podía estar en condiciones para unirse al partido. Creo que el Barça luego lo echó mucho en falta, pero bueno, eso es harina de otro costal. Y quería levantarse, pero se sentía incapacitado, estaba como mareado, estaba como ido el futbolista holandés, tuvo que abandonar el terreno de juego. Ya no lo que es el terreno de juego, sino la instalación del césped en un carricoche de servicios médicos. Por lo tanto, hoy se le han hecho pruebas a Frenkie de Jong. Más allá de un mes y poquito más parado, el objetivo que esté para el partido del Bernabéu. Veremos si también antes está la eliminatoria de cuartos de final, y si el Barça es capaz de eliminar al Napoli, podría llegar a ella. Y otra cosa es lo de Pedri. Pedri, tercera lesión muscular de la temporada, la segunda que sufre en esa cuádriceps de la pierna derecha. Pues Pedri va a tener que tomar una decisión, porque si con cirugía eso se puede arreglar es magnífico, pero si no, tiene un serio problema el futbolista canario del Barça.
Sí, ¿qué tan preocupante es esto, Rodri? Que de nueva cuenta vemos casos similares, lo de Frenkie de Jong también quizás menos grave, así como dice Moy, que tuvo algo de suerte. Y más que nada lo de Pedri, que es un tema muscular.
¿Qué tal? El saludo para ti, Cris, y para Moy y para toda la gente. A ver, por partes, lo de Frenkie de Jong estoy muy de acuerdo con Moy, que al final es casi nada para lo que en teoría pensábamos todos que iba a ser, porque en el momento en el que tocó el césped de San Mamés, yo pensaba que iba a ser algo que le iba a apartar pues 3-4 meses mínimo de los terrenos de juego, ¿no? Así que desde aquí desearle una pronta recuperación, y yo creo que el Barça pierde un poco el balance, ¿no? El hombre queda un poco de criterio, queda un poco de seguramente equilibrio defensivo y equilibrio atacante en el centro del campo, y una pieza importantísima, porque creo que lo que aporta Frenkie de Jong no hay ningún otro jugador que pueda aportarlo para el esquema de Xavi y en este momento de la temporada en la que estamos. Es más, yo creo que en el momento en el que Frenkie de Jong, a pesar de no ser el partido un partidazo del Barça, ni mucho menos, es más, dista mucho de ser un partido habitual del Barça como club, pero sí que es cierto que creo que Oriol Romeu, que puede ser uno de los sustitutos, no está a la altura ahora mismo de Frenkie de Jong, ¿no? Veremos a ver. Y luego lo de Pedri, a mí sí que me preocupa mucho más, porque no es la primera, no es la segunda, no es la tercera vez, teniendo en cuenta además la cantidad de lesionados que tiene el Barça. Ahí los estamos viendo en pantalla, con la lesión de Gavi, la de Marcos Alonso, la de Alejandro Valde, Ferran, el propio Frenkie de Jong y Pedri. A mí lo de Pedri me preocupa mucho más, porque no es una cosa aislada, ya son muchas las lesiones que está teniendo el canario en el FC Barcelona. A mí me apena muchísimo, porque creo que es un jugador excelso y que creo que tiene unas condiciones terribles en el buen sentido para estar muchos años haciendo disfrutar al al espectador medio del fútbol, colores aparte, ¿no? Porque es obvio que los culés van a disfrutar mucho más de él, pero creo que es un jugador único y que tiene unas características específicas y que no tiene absolutamente nadie en el plantel del Barça. Y que no tiene esa regularidad por culpa de las lesiones desde hace seguramente 2 años, que creo que le están impidiendo brillar al nivel al que él debería de brillar, ¿no? Entonces eso sí que me preocupa mucho más si tengo que elegir entre uno.
Ahora, Chris, son 22 lesiones musculares, ¿eh?
¿Son ¿Está
muchas?
Mal?
No, no son muchas. 22 sesiones musculares. Esto empieza en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 3 por mes. 7 por 3, 21. 3 por mes. Es inadmisible. Es inadmisible. O es un problema de carga de partidos, o es un problema de falta de trabajo, o es un problema de los servicios médicos. Pero al final el Barça pierde el centro del campo con el cual ganó la Liga la pasada temporada. Busquets aparte.
¿Y qué está haciendo el Barça al respecto, Moy?
Bueno, pues supuestamente está haciendo un trabajo excelso, pero bueno, a las pruebas me remito, ¿no? Es decir, ha perdido Busquets porque se fue, porque acabó contrato y se fue al Inter de Miami. Ha perdido a Gavi, ha perdido a Frenkie de Jong, que es el centro del campo con el cual el Barça ganó la Liga la pasada temporada, más allá de Pedri. Pedri también apareció, entre lesión y lesión jugaba algún partido. Entonces, al final es muy sencillo estar aquí sentado y hablar de los servicios médicos y hablar de la preparación física y hablar de todo. Y yo creo que no tenemos ni idea, lógicamente, creo no, básicamente no tenemos ni idea de lo que se cuece. Pero sí que es cierto que mirando el baremo de dolencias, ya no solo en el Barça, en el Barça, en el Madrid, en el Atleti, hay un serio problema. Las plantillas pueden ser como tope de 25 jugadores y con la carga de partidos que hay y con la ambición que tienen los futbolistas por ir con los equipos nacionales, al final un equipo que llegue a las instancias finales en Copa del Rey, en Champions y evidentemente en Liga y que se les carguen partidos de Supercopa y partidos internacionales con las selecciones, al final juegan entre 70 y 80 partidos al año y eso es, no puede ser. Eso no puede ser, no hay cuerpo que lo aguante, porque es año tras año y año tras año y año tras año. Por lo tanto, hay que hacer o deberían hacer un pensamiento muy en serio de hasta dónde quieren llegar y si quieren reventar a los futbolistas o no.
Sí, es el tema de priorizar lo que es el negocio y, pues, al final de cuentas no pensar tanto en las consecuencias que puede sufrir algún jugador. Y por eso vemos en los últimos 2 partidos, y se lo preguntaban a Xavi también, Rodri, el hecho de que descansó a Lamine Yamal en los últimos 2 partidos. ¿Tendrán que hacer esto un poco más los directores técnicos? Aunque lo que dice Xavi es que, pues, es un chico de 16 años apenas.
Yo creo que no le queda otra a los equipos ahora mismo. O sea, estamos hablando de que equipos como el Barça, como el Real Madrid, el Atlético de Madrid, están jugando cada 3 días casi, ¿no? Teniendo en cuenta hasta dónde puede llegar de lejos en cualquier torneo cada uno de ellos, ¿no? El caso del Barça, al final, primero, es mucha la presión que están teniendo los jugadores desde el principio de temporada, pues con los partidos de Copa, de Champions, la presión de los partidos de Liga, y creo que es una carga, para mí, demasiada en todos los sentidos, pero con los equipos que hemos comentado y con cualquier otro equipo, ¿no? Por tanto, yo creo que las rotaciones son imprescindibles. Más allá de que Lamine Yamal tenga 16 años, yo sé que hay mucha gente que dice lo típico, ¿no? Dicen, bueno, tiene 16 años, pues que juegue todo lo que juegue porque puede soportarlo. No.
O sea, Pedri.
Lo que pasó con Pedri, precisamente, en el último año olímpico, donde jugó absolutamente todo y volvió a doblar un torneo más. Y al final, ¿qué pasa? Que rompió. Y da la sensación de que todavía sigue con secuelas de aquel esfuerzo. O sea, y creo que además, cuando estamos hablando, en el caso de Lamine Yamal, de un chico de 16 años, creo que hay que ir con mucha tranquilidad. Es un chico que ha ganado 4 o 5 kilos de peso muscular, de potencia muscular durante esta temporada, y cuyos músculos y articulaciones están todavía en formación. Por tanto, hay que ir con mucha tranquilidad, con mucho cuidado. Y sí que es cierto que yo soy el fan número 1 de Lamine Yamal porque me encanta cómo juega, me encanta la forma en la que está encarando esta presión sensación de ser el único jugador al que te apetece ver en el FC Barcelona a día de hoy. Me encanta. Y por mí que jugara todos los partidos, pero entiendo que Xavi le dé un poco de descanso porque está en ese proceso, primero, de formación física y psicológica, y segundo, también de aprendizaje. Y tendrá que ir poco a poco para no quemar al chaval con 16 años y que cuando tenga 19 parezca que tenga 27.
Sí, es muy bueno y fue muy puntual Xavi en su respuesta. No está tratando de esconder nada. Es que el chico ya tiene muchísimos minutos y aparte se le ha volteado a ver en los momentos importantes también para el FC Barcelona. Hablando de momentos importantes, Moy, la oportunidad que se le escapó al Barcelona más después de la derrota de Girona para poder irse al segundo lugar, ahora se mantiene obviamente todavía a 8 puntos del primer lugar Real Madrid. ¿Cuáles son las sensaciones alrededor de lo que fue este partido en general, más después de estas últimas semanas no tan malas que había tenido el Barça?
Bueno, pues que fue un partido vergonzante por parte del Barça. Inadmisible. Inadmisible. Bueno, el propio Xavi lo dijo, ¿eh? Uh-huh. No es que lo diga yo. Yo también tengo esa opinión, pero además es que lo reafirma el entrenador. En la flash interview post-partido con ESPN lo dijo, que es un partido para hacer mucha autocrítica. Y se han emitido vídeos aquí en España del enfado que tiene Xavi con los jugadores. Los manda a paseo y dice que todo es una M. Más de una vez lo dice eso Xavi Hernández. Por lo tanto, el enfado es morrocotudo. La performance del Barça ayer en San Mamés fue inaceptable. Inaceptable. Y te digo, y agarro al tema de la preparación física. Hablando posterior al partido también con Gerai Álvarez, con el central del Athletic Club, le preguntamos que cuál era el secreto en el trabajo del Athletic Club para haber jugado un partido hacía 72 horas y que el jueves iban como bestias y el domingo con 7 cambios en el equipo titular, pero introduciendo jugadores de recambio a lo largo de la segunda parte, agobiaron al Barça. Es que el Barça en la segunda parte no remata portería.
Sí.
Es que no genera nada. Y eso es inadmisible. Inadmisible. Es decir, al final tú te puedes volcar en el ataque y te enganchan una contra, te marcan un gol y dices, pues mira, me han ganado, pero al menos he muerto matando. Es verdad que el Barça encadena dos jornadas seguidas con la portería cero, que Cubarsí y Ronald Araujo parece que cada vez se va entendiendo mejor, que el partido de Joao Cancelo fue notable,
sí.
Koundé siguió combinando errores con aciertos, pero es verdad que la estabilidad emocional que da Ter Stegen atrás se acaba amasando y el Barça pues vuelve a dejar la portería a cero, que está muy bien, pero en ataque es inadmisible. Es que Rafinha no está para jugar en el Barça. Es que Rafinha no es un jugador que te pueda desbordar. Y eso es verdad que va mucho al espacio, pero para ir al espacio es de tocar muy rápido la pelota, generar el hueco y que corra. Fue muy decepcionante, fue realmente triste el ver que el Barça tenía la posibilidad de calentar la liga, sabiendo todos que es muy difícil ganar el campeonato, pero teniendo esa posibilidad y sobre todo dar el sorpaso al Girona, pues que no lo consiguiera. Me pareció muy, muy, muy reprobable lo que hizo el Barça ayer en Bilbao.
Sí, son de esos partidos que a final de temporada pues va a estar pensando el Barcelona. Sabemos que el hubiera no existe, pero ¿qué hubiera pasado si es que le hubieran ganado ese partido en San Mamés al Athletic Bilbao después de haber conseguido el pase a la final de la Copa del Rey de la manera en que lo hizo, con ese envión anímico también espectacular? Pero al final, literalmente, se quedó en ceros, tanto para el Athletic Club, para el Barcelona. Sí, los dos se llevan un punto, pero de acuerdo, Moy, las sensaciones bastante complicadas. Un poco complicado también el partido que vivió el Real Madrid, en lo que fue una gran reacción por parte de Vinicius Junior, que de nueva cuenta con ese doblete al menos ayudó a hacer soñar al Real Madrid. Rodri, pero platícanos cómo fueron esos últimos minutos del partido donde el Valencia estuvo bastante cerca.
Viviendo un poco la emoción de un partido que tuvo de todo, pues un Valencia muy, muy, muy echado hacia adelante y muy valiente en la primera parte, con esa ventaja además de 2-0, que si no llega a ser por ese gol de Vinicius al borde del descanso, daba la sensación de que el Valencia estaba más cerca del 3-0 que del 2-1 el Real Madrid, ¿no? Pero la pegada es lo que tiene. Y la segunda parte, yo creo que Vinicius demostró lo que es un grandísimo jugador, un jugador que sabe desbordar, que sabe regatear, que tiene una velocidad que no tiene el resto y que en su puesto pues seguramente sea el mejor del mundo, sino uno de los dos mejores. El tema es que luego sí, llega el fin del partido y cuando Gil Manzano en ese saque de esquina dice, señores, se saca el córner y pitamos. Vale, vale, vale. Hace una cosa que nadie entiende. Se mete en un fregado, se mete en un jardín que nadie entendió. ¿Por qué? Básicamente despeja el balón el Valencia y cuando todo el mundo pensaba que iba a pitar el final, de hecho hace un amago, deja jugar y en el momento en el que Brahim va a dar ese o esa asistencia, ese centre desde la parte derecha, pues pita el final y acaba con un gol de Jude Bellingham que obviamente provoca la ira del Real Madrid, de los jugadores del Real Madrid y del madridismo en general porque entienden que Gil Manzano falla estrepitosamente cuando había prometido pitar antes y pita justo cuando está el balón en juego. Hay gente que dice que está en el aire, luego también es cierto que tarda entre un pitido y el segundo en que Gil Manzano certifique el final del partido, pero lo que está claro, y yo creo que estamos todos de acuerdo, es que el árbitro, Gil Manzano, se mete en un lío de tres pares de narices porque tendría que haber pitado un poco antes para evitar cualquier tipo de duda y cualquier tipo de sombra conspiranoica como desde ciertos sectores del Real Madrid están apuntando hacia el árbitro, en este caso Gil Manzano, o hacia el arbitraje en general, ¿no?
Sí, claro, y aparte, pues ¿para qué lo comunicas si no vas a respetar justo lo que acabas de comunicar? Muy extraño también lo que sucedió, Moy. ¿Tú cómo lo viste?
Bueno, yo vi que si no es por Hugo Duro, por el futbolista del Valencia, me dio esa sensación, que es el que le reclama al árbitro que cumpla lo que ha dicho los jugadores, que es la primera jugada tras el córner y se acaba el tema, que si no es por Hugo Duro, el lío estaría ahora bramando en Valencia. Entonces estaríamos hablando de la heroicidad de los jugadores del Madrid de remontar un 2-0 en contra. Me habría gustado ver al altavoz mediático madridista cargar duramente con el árbitro como cuando se equivocó contra la Almería, porque aquel día, después de la remontada, después del gol de Carvajal, la portada fue héroes o fue la casta, una cosa así, y la portada ayer del diario Marca fue evidentemente inadmisible o horror garrafal, no me acuerdo cuál es la terminología que utilizaron, ¿no? Está claro que el árbitro se equivoca. Porque además, bueno, en la transmisión que yo pude ver aquí en España de Movistar Plus, Carlos Martínez lo dijo antes de sacarse el córner, dice, está diciendo el árbitro que una jugada más y se acaba. Y ya te digo, luego cuando ves la repetición, me da la sensación de que es Hugo Duro el que le va al árbitro y dice, bueno, pero ¿pitas o no pitas? Y al final acaba pitando y tiene que cumplir lo que ha dicho. Y lógicamente, hay foros de gente que interpreta con el afán que tenía Gil Manzano de ganas de que ganase el Madrid, pues casi lo consigue, ¿no? Pero Hugo Duro fue el que pudo frenar o el que obligó, metafóricamente hablando, al árbitro a que interrumpiese ese centro. Que te digo,
o sea, sin Hugo Duro, el Madrid hubiera ganado.
Bueno, yo no lo digo, hay foros que dicen eso, es decir, si tú ves la jugada repetida, lo que decía Rodrigo, ¿no? Que Brahim llega a sacar el centro y es ahí cuando el árbitro, cuando Hugo Duro le está marcando al árbitro que pero pitas o no pitas, y luego hay que ver la reacción de Hugo Duro nada más acabar el partido, cómo va a hablar con el colegiado, le da la mano y se va sonriendo, como es decir, de la que se ha salvado, de la que nos hemos salvado en este caso, de la que se ha salvado el Valencia. Bueno, yo creo que ni el Barça ni el Madrid están para quejarse de los árbitros, insisto en ello, ni el Atleti tampoco, lógicamente, o sea, los grandes no están para quejarse de los árbitros,
pero
sí que me da impresión de que el trato mediático a lo que vivimos el día de la Almería, a lo que vivimos el otro día en Valencia, es completamente diferente.
¿Qué piensa Rodri?
Pues yo me centro siempre en el tema deportivo. Yo nunca intento esquivar el foco al tema mediático, ¿no? Yo creo que el Real Madrid el otro día, si hubiera hecho una primera parte mejor, pues no hubiera tenido este tipo de problemas, si se hubieran acabado cualquier tipo de debates de Gil Manzano, de Hugo Duro, de si Brahim centra a tiempo, de si el árbitro...
Ya, pero eso es una suposición, Rodrigo. Si hubiera hecho... No, bueno... Claro, y si el Valencia hubiese marcado el 3-1, tampoco habríamos tenido dos. Es a eso lo que voy.
Estamos hablando de una decisión arbitral y de un equipo de fútbol. Y tú estás hablando, y como siempre
desvío. No, yo no desvío nada. Yo no desvío nada. Yo estoy hablando de una realidad. Y la realidad es...
Sí, pero yo estoy hablando de fútbol...
Sí, tú estás hablando de suposiciones. Y yo estoy hablando de... Y yo estoy hablando de realidades, Rodrigo.
Pues vamos.
¿Cómo trató la prensa? Y escúchame una cosa. Y te estoy diciendo que el Madrid hace una cosa tremenda, que es llegar a remontar el partido, aunque evidentemente no se puede anular, no se puede hablar de gol anulado porque la jugada ya está invalidada, es decir, la jugada ya está acabada, punto número uno. El Madrid hace una cosa muy, muy interesante, que es llegar a hacer tres goles, pero que lógicamente que no le vale de nada. Ahora, yo lo que ya apartado eso, a mí la reflexión que me lleva es esa. Para que la gente se dé cuenta, es decir, yo sé que hay clientes del Madrid que ven todo esto, que se creen que son del Madrid, que tampoco lo son, pero ellos se creen que son del Madrid y que insultando se creen que aún son más del Madrid, ¿vale? Por cierto, luego tocaremos el tema de Peter, el chaval del canterano del Madrid que juega en el Valencia, porque también tela marinera. Pero bueno, y con todo eso...
Ajá.
Todo eso, el trato que se da me parece inadmisible. O sea,
Carvajal, tú estás hablando específicamente de la prensa madridista.
Yo estoy hablando
porque de la no es toda global. La prensa, porque no, hubo no, no, mucha no, no, plática no, de lo correcto, que pasó contra la Almería.
Correcto. Bueno, sí, pero la que acaba guiando el foco de los clientitos es la que es. Y a mí me hubiese gustado que toda esta queja que se ha generado el día de la Almería también subiese.
¿Pero que no subiese? ¿Pasa lo mismo con el Atlético de Madrid o con el Barça? Igual que se quejan los técnicos cuando les juega en contra.
Que estáis equivocados, que pasa lo mismo. Y os voy a poner un poco en contexto, sí, ¿vale? Porque da la sensación de que igual desde la perspectiva que está comentando Moisés Llorens, solo se queja del arbitraje el Real Madrid o la prensa o el foco mediático madridista. En la tele del Sevilla se ha visto durante esta temporada cómo un colaborador se metía e insultaba directamente a un cuarto árbitro. ¿Para qué? Para presionar y que hubiera arbitrajes a favor del Sevilla. Desde el FC Barcelona, su presidente Joan Laporta y su entrenador Xavi Hernández han dicho abiertamente que la liga está adulterada. Si eso en vez de Joan Laporta o Xavi Hernández lo dice Miguel Ángel Ramírez o David Guerra, que son el entrenador y el presidente del Sporting de Gijón, les cae una sanción de
3 no pueden hablar, que no pasa nada.
Esta misma temporada,
están en segunda,
a través de la web del Atlético de Madrid, el señor Miguel Ángel Gilmarín, que es el CEO y consejero delegado del Atlético de Madrid, también dijo abiertamente que esta liga y los arbitrajes estaban manipulados porque el Madrid presionaba muchísimo. Y no pasa absolutamente nada. Y también se han quejado como el Real Madrid.
Y escúchame, te dejas lo más importante. Lo más importante. La pataleta diaria y semanal de tus compinches del altavoz mediático madridista con los vídeos contra los árbitros. Es que te dejas la clave de todo. Es que esa es la génesis de todo.
Lo hemos comentado y he dicho que no me gustan.
Pero no lo has dicho ahora. Rodrigo. No has dicho eso.
Las declaraciones de Xavi de Laporta.
Eso es la génesis de todo. Las pataletas de Real Madrid Televisión. Por cierto, un canal en el cual la máxima audiencia que tiene son las películas de John Wayne y del oeste. Esa es la audiencia que tiene Real Madrid Televisión, que data a 0 puntos. Pero bueno, el rating es 0. Dicho eso...
Pues para ser 0, bien que hablas.
No, yo no hablo de él. Yo hablo de él porque lo ocultas. Yo hablo de ellos porque tú lo ocultas, porque no hablas de los vídeos. Sí.
Te estoy diciendo porque ya lo dije.
No, pues
tiras atrás en otro.
Me da igual, a mí... Y lo compruebas. A mí las otras ligas al día me da igual, yo te digo ahora. Claro, hablas del Sevilla.
No.
Eres un manipulador. Hablas del Sevilla, del Atleti, del Barça, pero no hablas de los vídeos de Real Madrid Televisión, que es la génesis de todo. Por eso Laporta y por eso Xavi hablan de liga adulterada. Por eso, claro. No por otra cosa, por eso.
Oye, ¿y Xavi Hernández y Joan Laporta no hablaron del caso Negreira en su día, también diciendo que la liga podría haber estado adulterada cuando varias presidencias del Barça estuvieron pagando?
Ahora que viene Negreira y luego punto número dos. De Negreira lo único que sabemos oficial, todo lo demás son exclusivas. Todas son exclusivas que no se confirma ni una. De las exclusivas que saca no se confirma ni una. Lo único que sabemos oficial es que al Barça le han robado 8 millones de euros. Eso es lo oficial. Buah, qué casualidad. No, no.
De varios presidentes.
No, no. Escúchame una cosa, Rodrigo. Rodrigo, será casualidad. Será casualidad lo que tú quieras. Pero es la realidad. Aunque te duela, porque yo sé que a ti te gustaría. No, sí, no. Sí. Yo sé que a ti. Que a mí no, me da igual. Yo sé que a ti te gustaría que pasasen más cosas. Pero resulta que de todas las exclusivas que han sacado desde el altavoz mediático madridista, de todas, ¿eh? Todas han cumplido cero. Y si este fuese un país serio con los medios. Si España fuese un país serio con los medios, más de uno debería estar dedicándose a otra cosa.
Por terminar, sí. Cris, solo una frase. La Liga esta temporada, que el Barça está segundo, tercero y haciendo partidos como el de ayer, está adulterada. El año pasado, que iba líder...
El año pasado el discurso lo tenían otros, que decían que no quería ganar la Liga, que no quería ganar la Supercopa, que no les interesaba la Champions y que no querían nada más. Por lo tanto,
Nunca atentaron contra la legalidad de la Liga, cosa que está
Rodrigo Fáez, arrieritos somos.
Sí, te he pillado.
Sí, no, sí, a mí me has pillado, sí. Pues no tienes que correr tú para pillarme, madre mía de mi alma.
Qué fácil.
Sí, sí. Me lo dejas. Sí. El populismo tuyo, sí, sí, lo que tú quieras, Rodrigo. Sí, lo que tú quieras.
Bueno, de una bronca vamos a pasar a otra, por si necesitaran también acá.
Oye, de Vinicius, ¿vamos a hablar? No. ¿De Vinicius vamos a hablar o no?
No vamos a hablar.
¿No? ¿De la actitud de Vinicius no vamos a hablar?
No vamos a hablar
de Vinicius. A ver cómo lo defiende Rodrigo Fáez.
Que no. Vale. Vamos a pasar a la bronca, ¿te parece? Venga.
Bueno, otra.
Se acabó, exacto, de una bronca a otra. Se le acabó la temporada al Barcelona, Rodri, venga.
Sí, pero yo lo he dicho siempre, o sea, porque yo creía que esta jornada, que el Barça iba a conseguir la victoria en San Mamés, porque el Atlético de Bilbao llegaba de un desgaste tremendo en la Copa del Rey, de una fiesta, de unas celebraciones, y pensaba que el Barça iba a aprovecharse un poco del tropezón del Real Madrid y que iba a apretar la Liga. Y yo aún así siempre he pensado que a pesar de que se pueda recortar la distancia a 6 puntos o incluso a 3, teniendo un clásico por delante, a mí a nivel de sensaciones creo que la temporada ya terminó hace un mes, porque no veo al Barça bien, no veo al Barça con esa regularidad o esa constancia suficiente como para hacer frente al Real Madrid, que el Real Madrid, ojo, para mí tampoco está jugando demasiado bien, pero está siendo mucho más constante y mucho más regular que el equipo de Xavi. Y yo creo que por eso precisamente nunca he confiado en que a pesar de esa remontada el Barça pudiera hacerle frente al Real Madrid. Y cuando digo el Barça o el Girona o el Atlético de Madrid que venía por detrás, porque este año el Madrid, sin hacer demasiado, está muy por encima. Por tanto, para mí sí que se le acabó la temporada al Barça.
Hombre, tiene toda la pinta de que se le va a acabar. Y además, de manera desastrosa. El Barça sigue siendo el campeón de Liga. Es prácticamente imposible que pueda revalidar el título. Y en Champions, si pasa el Napoli, pues veremos luego lo que sucede. Primero hay que pasar al Napoli, que sin Pedri y sin Frenkie de Jong, si la cosa ya estaba complicada, mucho más complicada. Sea como fuere, tiene que suceder un milagro para que esto no se acabe. Y la sensación es que cuanto antes se acabe, mejor. Tabla rasa, tratar de empezar de cero. Las decisiones de Laporta, lógicamente, van a ser importantísimas con el fin de poder encontrar un camino. Y, eliminado Xavi ya del mapa, veremos dónde van los focos ahora. Porque igual al palco algún día habría que decir alguna cosa.
Sí, pues queda todavía mucha temporada, obviamente, son pocos puntos, no se puede sentenciar todavía en este momento, que hay cosas muy locas que han pasado también en la Liga, aunque pues parece ser un poco claro lo que fue este fin de semana bastante clave, más que nada desde la victoria contundente del Real Madrid frente al Girona, que parecía ser su competencia más grande, al menos arrancando también lo que fue la segunda parte del año. Obviamente las sensaciones ya cambiaron y bastante. Pero vamos a pasar a nuestra información que nos tienen como siempre preparados en cuanto a la información de los insiders. Rodri, voy a empezar contigo con lo último sobre Brahim.
Bueno, pues que hay un lío con el tema de Brahim, más que nada por el hecho de que está Marruecos presionando muy fuerte para intentar conseguir que Brahim se decida entre Marruecos o España por el país africano, ¿no? Brahim es un jugador que, por lo que hemos ya advertido desde hace bastantes meses, que se siente muy identificado con España, que obviamente su prioridad es jugar con el país en el que él siempre ha vivido, más allá de su experiencia en Italia o en Inglaterra, pero donde él se ha criado y se ha formado. Obviamente es una persona que valora muchísimo sus raíces marroquíes, porque su familia es de allí, pero que de momento sigue esperando a la selección de Luis de la Fuente. El caso es que en el día de hoy se ha sabido a través de los compañeros del diario Marca que Marruecos ha incluido en esa prelista del siguiente descanso de fecha FIFA a Brahim para convocarlo con Marruecos y presionar de alguna forma para que Brahim tome partido y digamos que escoja Marruecos antes que España. A nosotros, por lo que nos cuentan desde su entorno, es que esa decisión todavía no está tomada porque sigue esperando cuáles son los planes de Luis de la Fuente con él. De momento está garantizando esa convocatoria con España por méritos más que sobrados, porque está siendo de los mejores jugadores del Real Madrid en este último tramo. Está demostrando que no es solo una flor de dos partidos lo que está haciendo para esos méritos de cara a ser seleccionado por Luis de la Fuente en el combinado nacional, pero veremos a ver si Luis de la Fuente le incluye dentro de esa lista de convocados para la próxima fecha FIFA o si le deja fuera. Y si le deja fuera, veremos a ver cuál es la decisión de Brahim, que no es la primera ni la segunda vez que está esperando por España y tampoco es la primera o la segunda vez que España no le convoca. Veremos a ver, pero él está tranquilo, sabe que tiene esas dos opciones, su prioridad obviamente es España, pero sin descartar obviamente y respetando siempre desde el principio lo que es Marruecos, lo que es el país, lo que es la sociedad, lo que son sus raíces y su familia y obviamente lo que es la selección marroquí, que es una selección bastante potente, pero veremos a ver qué...
Hombre, pinta un poco feo, ¿no, Rodri, que lo convoque España? Porque si no es ni titular en el Madrid, o sea, es titular en Madrid por circunstancias, porque Ancelotti le ha tenido que dar bola cuando ya no le ha quedado más remedio.
Pero fíjate, Moy, que yo creo, desde la distancia, que al final lo que hizo ya el año pasado en Milán creo que es suficiente como para haber estado en alguna convocatoria. Y sabemos que De la Fuente tiene muchas medias puntas o jugadores de ese perfil, pero a día de hoy lleva un mes, mes y medio, casi dos meses diría, que está a muy buen nivel. Yo creo que se merecería como mínimo una prueba.
Sí, bueno, sí, y más con la baja de Pedri, ¿no? Es decir, uh-huh. Al final, aunque no juegue en la misma posición, pero sí que es un futbolista con un último pase. A mí me agradaría que Brahim fuese con la selección española, porque creo que es un jugadorazo, o sea, un tipo determinante, un jugador diferente.
Sí, bueno, y si se consigue la convocatoria, que no sea solo por convencerle, ¿no?, de poder jugar para la selección de España, sino que sea por merecimiento, que por el momento, como dicen, pues se lo está ganando y a pulso. El que no ganó este fin de semana, y ya lo platicamos, el FC Barcelona, y por eso, Moy, hubo una charla entre Joan Laporta y Xavi Hernández, platica.
Sí, sí, nada más acabar el partido, cuando una vez entraron los futbolistas al túnel de vestuarios y se bajó la tensión vivida por el técnico en los últimos minutos, bueno, los últimos minutos del partido, no, todo el enfado que fue acumulando a lo largo del choque, Xavi Hernández, antes de ingresar en la sala de prensa para atender a los medios, tuvo un diálogo de aproximadamente 2-3 minutos con Joan Laporta. Allí estuvieron intercambiando sensaciones de lo vivido. Xavi le expresó su decepción con lo que o cómo se había mostrado el equipo durante el partido y, lógicamente, el presidente, bueno, pues le dio ánimos. Por lo que nos contaron ayer en Bilbao, no ha habido tal charla entre Laporte y Xavi para decirle el presidente de manera informal que siga en el equipo. No ha sido así. Y es muy difícil que Xavi cambie de opinión. Muy complicado. Xavi está muy arraigado a su staff técnico. Le da mucha importancia a todos sus colaboradores, del primero al último. Considera que son todos claves en el éxito y en el fracaso, o en la victoria o en la derrota. Y solo, según nos contaban ayer, solo si el staff técnico fuese capaz de levantar un título a final de temporada, algo muy difícil, podrían tratar de convencerle a Xavi para que continuase. Pero no está nada claro, bueno, no está nada claro, no. No está nada claro que Xavi le pase por la cabeza el hecho de poder cumplir el año de contrato que tiene firmado ya con el Barça.
Sí, que prácticamente semana tras semana le preguntan, ¿no? Pero Xavi sigue con esa misma respuesta de que, como dices, Moy lo tiene bastante claro para terminar ahí la temporada y marcharse. Hablando de marchar, dando pasos, mejor dicho, Rodri, ¿qué es lo último con Morata?
Bueno, Morata ha pasado otra vez, digamos, en esa irregularidad pública que tiene como escaparate, ¿no? Después de un par de fallos que ha tenido en las últimas jornadas, ha pasado de ser el delantero de moda junto con Griezmann en el Atlético de Madrid a ser seguramente el villano en el Atlético de Madrid. Y él ha demostrado con el gol que marcó en ese partido frente al Betis que él sigue a lo suyo, que afortunadamente está muy, muy, muy lejos de estar pendiente de esas críticas, que obviamente le afectan muchísimo a nivel personal, tanto a él como a su familia, y sigue intentando hacer lo mejor que puede el desempeño de su profesión, que es el de ser futbolista, y en este caso el de marcar goles, y ayer consiguió un gol muy importante. Es el máximo goleador del Atlético de Madrid. Recordemos que además es un jugador que durante el mercado de verano tuvo muchas opciones, no solo la de Arabia, sino tuvo muchas opciones de abandonar el Atlético de Madrid, de ir a sitios más tranquilos, seguramente en cuanto a ambiente y obviamente en cuanto también a presión, pero él decidió quedarse en el Atlético de Madrid tras una charla que nosotros adelantamos en este mismo segmento, en el stage de pretemporada en Corea, entre el Cholo Simeone y Morata. El Cholo le permitió protagonismo, constancia y regularidad a la hora de tener esa continuidad que él pedía en las alineaciones, se la ha dado y a cambio él ha prometido goles y lo está cumpliendo. Recordemos, estamos en el mes de marzo, principios de marzo, y él sigue siendo el máximo goleador del Atlético de Madrid. Tendrá sus días buenos, mejores, malos, peores, pero lo que está claro es que es un jugador sobre el cual hay una confianza depositada muy importante. Es un jugador que se cuida en lo personal, que se cuida también obviamente en lo deportivo, es uno de los líderes del vestuario y que, insisto, con sus defectos y sus virtudes, es un hombre que está funcionando y que sigue funcionando como se vio en el partido de ayer. Y eso congratula al staff técnico, al vestuario y, por supuesto, al...
Sí, claro, y específicamente a Antoine Griezmann, ¿no? Esa gran dupla que se ha mostrado también a lo largo de la temporada. Vamos a regresar con el FC Barcelona y contigo, Moy, con alguna noticia que nos tiene sobre Araujo.
Sí, Araujo, el mexicano que juega cedido a préstamo en la Unión Deportiva Las Palmas, que es verdad que desde que se lesionó ha perdido, no protagonismo, pero sí la titularidad en el equipo de García Pimienta, va a hacer la pretemporada, o ese es el plan inicial, que haga la pretemporada con el Barça este próximo verano. Y a partir de ahí ya decidirán qué es lo que desean hacer con el fútbol. El lateral ha rendido muy buen nivel, se ha aclimatado muy bien al fútbol español, entiende perfectamente el rol que le ha otorgado García Pimienta, teniendo en cuenta que supuestamente es la manera en la cual debería jugar el Barça, siendo un lateral ofensivo, pero que tiene que replegar bien hacia atrás. Y por lo tanto, el Barça, que lo ha ido siguiendo, a Boyan le costó encontrar el camino para poder seguirle, ha podido estar encima del futbolista mexicano y ahora se trata de que venga, de que haga la pretemporada a priori con el primer equipo del Barça y luego ya se decidirá cuál es el futuro de Araujo, de Julián Araujo, con la camiseta del Barça. En la Unión Deportiva Las Palmas creen que una segunda cesión le vendría de lujo, ya no en Las Palmas, sino en cualquier otro equipo, a lo mejor incluso dando un paso más al frente en calidad, ¿no? Buscar un equipo con otras ambiciones que no la de la permanencia, como es el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, que ha hecho un temporadón sensacional. Veremos sí. Si el Barça lo cede a otro equipo o incluso si viniese una posibilidad para venderlo, dada la situación económica que tiene el Barça, veríamos si se vende. Pero la idea a día de hoy es que Julián Araujo haga la pretemporada con el primer equipo del Barça.
Sí, con esa prioridad seguramente de sumar minutos, algo que sin duda lo hizo también con Las Palmas, que en alguna ocasión que no pudo estar también lo extrañaban, aunque bien lo dices, Moy, que pues ha perdido la titularidad, pero todavía con esa oportunidad de poder sumar minutos en otro equipo, si es que no es a final de cuentas con el Barcelona, y claro, dependiendo de qué director técnico esté al frente, pensando en qué, o asumiendo más bien que habrá un cambio también ahí desde el banquillo blaugrana. Vamos a pasar al tiempo extra, pero nos mantenemos en tema Mexa, porque Javier Aguirre tuvo una gran semana. Quisiera saber ya cuántos whiskitos lleva, seguramente ha dormido bastante bien, y si no, por la emoción de lo que fue sellar su pase a la final de la Copa del Rey, y por supuesto lo que fue la victoria de este fin de semana. Rodri, ¿qué significa esta semana para Aguirre y lo que ha podido hacer con el Mallorca después de en algún punto de la temporada estar en la cuerda bastante floja?
Semana irrepetible. Y fíjate que al hilo de lo que cuentas ahora, de lo que comentábamos incluso a principio de temporada, ¿no? Cuando había dudas por parte del club y del entorno del Mallorca, nosotros siempre fuimos muy, muy, muy tajantes en el aspecto de que no peligró en ningún momento la continuidad de Javier Aguirre al frente del banquillo del Mallorca, primero por temas contractuales, que ya en su día los comentamos, que era mucho más caro para el propio Mallorca despedirlo cuando había aquellos rumores que aguantarle un mínimo de X jornadas, y el Mallorca ya no por eso, sino porque confiaba en el trabajo de Javier Aguirre, y la temporada pasada al final demostró Javier Aguirre que es un pedazo de entrenador. Pues imaginaos, ¿no? Después de todo lo que ocurrió, consigues meterte en la final de la Copa del Rey, en un seguramente final agónico con aquella tanda de penaltis que además pasará para la historia de los virales, con esas risas, con ese buen ambiente, en esa piña finalmente antes de la tanda de Javier Aguirre con los suyos, que parecía que estaban de fiesta en vez de a punto de jugarse el pase a la final de la Copa del Rey. Y luego encima consiguiendo la victoria frente al Girona, pues yo creo que es la demostración de que Javier Aguirre y los suyos tienen un cuerpo técnico fantástico, han conseguido hacer un muy buen grupo humano también en el vestuario, por lo cual desde aquí yo creo que la temporada, en un momento en el que se consiga la permanencia, que sigue estando ahí y que tienen que luchar por ella, va a ser también inolvidable.
Sí, por supuesto, sin conseguir la Copa del Rey, pero con la permanencia, Moy, ¿qué futuro le ves a Javier Aguirre después de esta semana que acaba de tener?
Pues que lo va a tener que decidir él. Va a ser muy complicado, muy, muy complicado repetir el éxito con el Mallorca. Muy complicado. Porque meter al Mallorca en la final de Copa, y teniendo en cuenta que a lo mejor el Atleti se mete vía directa a la Champions, eso le podría abrir la puerta de jugar en Europa al Mallorca. Lógicamente, ese panorama cambiaría completamente, supongo, la idea de Javier Aguirre para seguir. Pero si no es el caso, y llega a la final de Copa y no la gana, Javier Aguirre se iría de Mallorca siendo un ídolo, lógicamente. Sí. O debería irse siendo un ídolo, porque no se le puede exigir al Mallorca y jugando ante el Athletic Club de Bilbao el que sea favorito para ganar el título. Yo insisto, no sé por qué, pero tengo la sensación de que el Mallorca va a dar la campanada. Tengo esa impresión. Es verdad que el Atleti a día de hoy, a falta de un mes para la final, va como un tiro. Es cierto, eso es verdad. Presionan muy bien, están rápidos. Los hermanos Williams, ayer no jugó Nico, pero Iñaki y Nico Williams son dos puñales por los costados. Guruceta se ha afianzado como goleador. Tiene un centro de campo consistente, mucha variable táctica y variación para mover el equipo por parte de Enzo Valverde. Pero no sé por qué me dice que el Mallorca es un equipo, el peor equipo o uno de los peores equipos que podría tener el Athletic Club para disputar la final es el Mallorca. Porque en esa defensa de cinco, jugando con tres por delante, al final a Murici alguna le va a llegar y la que le llegue la puede enchufar. Por lo tanto, el futuro de Aguirre, a ver cómo acaba a nivel europeo el poder jugar la próxima temporada en competición europea. Pero si la cosa se da que gana el Athletic Club, yo creo que Javier Aguirre en Mallorca ha hecho un ciclo espectacular, salvándolo del descenso primero, afianzándolo y ahora llevándolo a la final de Copa.
Rodri, algo rápido para cerrar.
¿Cuánto sueldo?
Sí, firma. Porque otro técnico, no sé, estaría muy extraño pensar en este Mallorca en este momento con otro técnico. que no fuera Javier Aguirre, que claro, nos divertimos mucho con sus conferencias de prensa, es que es de mis directores técnicos favoritos en la manera en que se expresa también, y gran carrera que está teniendo principalmente ahora con el Mallorca. Recuerden que pueden seguir a Moisés Llorens y a Rodrigo Fáez a través de sus respectivas redes sociales con lo último, no solo de temas insider, también reacciones en donde yo también me divierto mucho y me divierto más tener la oportunidad de platicar con ellos en La Liga al Día. Y recuerden que La Liga la pueden disfrutar toda la temporada a través de la pantalla de ESPN Deportes, ESPN Plus, y con estos dos también a nivel de campo o hasta narrando también. Bien hecho, por cierto, Moisés Llorens. Muchísimas gracias, señores. Nos vemos en unos días.